deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, el nombre propio de las últimas horas, su sexto Balón de Oro es Leo Messi. Así anunció en París Didier Drogba el Balón de Oro de este año.
The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi.
Hace 10 años recibí a mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años, era todo impensable para mí, todo lo que estaba viviendo. Hoy, 10 años después, me toca recibir el sexto. Muchísimas gracias y buenas noches.
Luis Munilla, detalles, datos de este sexto Balón de Oro de Leo Messi.
Primer futbolista en la historia que alcanza los 6 balones de oro y rompe el empate a 5 con Cristiano Ronaldo. El primero lo ganó hace 10 años, del último hacía 4. Segundo en el podio, Virgil van Dijk, a tan solo 7 votos de Messi. Y tercero, Cristiano Ronaldo, que no acudió a la gala, mucho más atrás, a 210. Más datos, el Liverpool colocó 4 jugadores entre los 7 primeros. Se cumplen 11 años seguidos ganando el Balón de Oro Barça o Madrid. En la historia, Barça 12, Real Madrid 11. Y esta vez, Corrochano, no hubo ni un solo español entre los 30 finalistas.
La frase más repetida de su discurso, del de Leo Messi, es esta.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil, repito, si bien me quedan varios años más todavía, en este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa todo muy rápido.
Estuvo presente en la gala contándoselo a los oyentes de la cadena COPE, Elena Condis. ¿Cómo fue la noche de Leo Messi, Elena?
Sí, hace 10 años Messi recibía su primer Balón de Oro junto a sus padres y sus 3 hermanos. Anoche a Messi, radiante felicidad, le acompañó la gran familia que él ha formado junto a Antonella. Sus 2 hijos mayores, Thiago y Mateo, se fundieron en un abrazo en platea en el momento cumbre cuando se anunció que su padre era coronado como el mejor del mundo. El Teatro du Châtelet de París se rindió una noche más a Messi, que tuvo que contener las lágrimas cuando se proyectó un vídeo muy emotivo de su familia felicitándole. Un Messi nostálgico que pronunció por primera vez la palabra retirada. Es por eso que después, en el backstage, en la zona mixta, sentí casi la obligación de preguntarle si podía calmar a los culés que entraron en pánico al imaginarse un futuro sin él.
Obviamente la gente del Barça me conoce y sabe que no hay ningún tipo de problema con esos temas, más allá de lo que sea un contrato, lo que siento yo por este club, más allá de cualquier firma, de cualquier papel, así que por ese tema no hay ningún problema. Y como dije antes y repito, es simplemente porque quiero estar bien mientras esté en el Barça y pasa por ahí, no por otra cosa.
A altas horas de la madrugada llegó la expedición del Fútbol Club Barcelona. Recibiendo al presidente estuvo Víctor Navarro para preguntarle, Víctor, ¿qué pasa con el futuro de Leo Messi?
Llegaban a la 1:30 de la mañana. Los jugadores salieron como al mediodía por la Terminal 1 del Prat, en una zona a la que no podíamos acceder, y la directiva lo hacía donde estábamos nosotros, en la de vuelos privados. El último en salir, previo consejo del jefe de seguridad del Barça, era el presidente, José María Bartomeu. Tenía ganas de expresar su felicidad. Al mediodía habían hablado Javier Bordas y Guillermo Amor, y como no podía ser de otra manera, le preguntaron sobre la retirada de Messi. El presidente quiso tranquilizar a todos los aficionados.
No, porque hablo muchas veces con Leo y sé que le queda todavía mucho por jugar, más tiene contrato y va a jugar muchos años más.
¿Está cerca la renovación?
Bueno, esto es otra cosa.
No, hombre, es el primer paso, ¿no?, para seguir muchos años.
Hoy disfrutamos de este Balón de Oro, el sexto, y yo creo que habrá muchos más.
¿No le ha asustado entonces la afirmación?
No, en absoluto.
Hay Messi para rato.
Sí. ¿Eh?
Uno de los detalles de la gala es este momento en el que Luka Modric, el ganador del año pasado, le entregaba a Messi el Balón de Oro.
Enhorabuena, ¿eh? Lo mereces.
Enhorabuena, te lo mereces, le dice Modric. Miguel Ángel Díaz contó la noticia. Modric le entregó el Balón de Oro a Messi. ¿Cómo fue el momento, Miguel Ángel?
Modric dio ayer una lección de deportividad y de respeto al rival, aceptando la propuesta de France Football para hacer entrega del trofeo a Leo Messi como vencedor del galardón en 2018. El croata, además, se retiró del primer plano del escenario nada más entregárselo para que todos los focos alumbraran al argentino. Modric quiso darle normalidad a un acto poco común y dio esta lección de fair play delante de los micrófonos. Nada que ver a la actitud de Cristiano el año pasado, cuando precisamente Modric fue el vencedor.
Yo creo que fútbol se trata de respeto, y cuando no ganas, yo creo que por respeto tienes que estar ahí, porque se celebra fútbol como noches de hoy, y yo por esto estoy aquí, ¿sabes? Para celebrar fútbol, para mostrar respeto, porque fútbol se trata de eso, y es muy simple.
Primero Leo Messi, 686 votos. Segundo Van Dijk, 679. Tercero Cristiano Ronaldo, 426. Este fue el gran ausente de la gala. No estuvo el portugués. ¿Dónde estaba Dani Asenjo?
Estaba en una gala de la Serie A para entregar sus premios de la pasada temporada. Cristiano se llevó dos, mejor jugador de la Liga Italiana, y forma parte del once ideal. Trofeos que exhibió en sus redes sociales horas después de que Leo Messi levantara su sexto Balón de Oro. Galardón que, según Chiellini, compañero del portugués en la Juve, no ganó el año pasado porque el Real Madrid no quiso.
El votante español es el presidente de honor del diario AS, Alfredo Relaño, que explicó anoche en el partidazo sus votos.
El quinto fue Mbappé, el cuarto a Mané, el tercero a Messi, segundo Cristiano y primero Van Dijk. Digamos, para mí no es lo mismo ser el mejor jugador del mundo, que lo es, que ser el mejor jugador del año. Y se pide que se tenga atención especial a la presencia del jugador en los tramos altos de las competiciones y su influencia para conseguir títulos. Y en eso pues le he visto el déficit a Messi, porque de nuevo en la Champions no se le vio el día de Liverpool, y un poco le pasó también en la Copa América.
Y damos cuenta de tres premios más de la gala del Balón de Oro. Por ejemplo, Luis Munilla, el trofeo Yassin al mejor portero.
Se entregaba por primera vez ese premio al mejor portero, que lleva el nombre de Lev Yassin, el único portero en ganar el Balón de Oro. Se lo llevó Alisson Becker, el meta de Liverpool, campeón de Europa y también de la Copa América con Brasil, y que ha ganado todos los trofeos individuales para un portero en este año. Completaron el podio el barcelonista Ter Stegen y el brasileño del City, Ederson. Cuarto fue Jan Oblak y octavo Kepa.
Y nos quedan los premios al mejor joven y al Balón de Oro femenino, Carlos Sáez.
El premio Copa Corro al mejor sub-21 se lo llevó el central de la Juve, De Ligt, por su gran temporada en el centro de la defensa del Ajax, por delante de Sancho del Dortmund y Joao Félix. El Balón de Oro femenino se lo llevó la estadounidense Megan Rapinoe, premiando sin duda su gran mundial, en el que fue Balón de Oro y Bota de Oro.
Todo esto de la gala del sexto Balón de Oro de Leo Messi. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Paso por los puntos del fútbol español donde hay noticia. Por ejemplo, Manolo Oliveros vuelve a hablar Rakitic de su futuro.
Sí, Iván Rakitic estuvo en Sevilla y dijo algo más de lo que apuntó el pasado domingo en la zona mixta del Metropolitano. Si puedo jugar en ningún sitio mejor que en el Barça, pero le encantaría volver al Sevilla más adelante.
Mi idea sí es seguir, por supuesto. Lo que quiero, ante todo, lo que he dicho siempre, es jugar, disfrutar del fútbol, de lo mío, y creo que todavía puedo dar muchísimo, y quiero dar muchísimo, y si puedo jugar, para mí no hay mejor sitio ahora mismo que en el Barça, pero mi sueño siempre sería a lo mejor vestir otra vez la camiseta de Sevilla.
En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez ha pronunciado Jovic por los pocos minutos que juega en el conjunto blanco.
Bueno, antes hay que decir que el Real Madrid vuelve a los entrenamientos esta tarde después de 2 días y medio de descanso para preparar el partido ante el Español, en el que podría tener sus primeros minutos Nacho. Además, como decías, Jovic en una entrevista a la revista Gloria ha declarado que cuenta con la confianza de Zidane y que está convencido de que en un futuro logrará tener más minutos.
El viernes se juega el Villarreal Atlético de Madrid, se juega en España, en Villarreal, pero Juan, igual, ¿cómo está Santi Cazorla para jugar ese partido?
Bueno, pues Corrochano no pudo jugar el otro día en Mestalla contra el Valencia, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo. Durante toda la semana se le va a cuidar para que llegue al partido del viernes ante el Atleti en el Villarreal. Eso sí, son optimistas sobre la presencia de Cazorla el viernes en el partido. Por cierto, el tenista castellonense Roberto Bautista va a realizar el saque de honor de este Villarreal Atlético.
Hay noticia en Valencia, Pedro Zamora, tenemos ya fecha
para la sentencia del posible amaño del partido Levante-Zaragoza.
Sí, será este próximo lunes después de que el juez del caso haya citado a todas las partes para entregar la sentencia a las 11 de la mañana. El juicio arrancó el 3 de septiembre, quedó visto para sentencia el 18 de octubre con un total de 42 acusados. Hay que recordar que la Fiscalía y las acusaciones particulares reclaman 2 años de prisión y 6 de inhabilitación para todos ellos, además de una multa de 3,4 millones para cada uno de los acusados.
Noticia en la Copa del Rey para los partidos que se juegan 17, 18 y 19 de diciembre. Hay algunos problemas con partidos para jugar en determinados campos. Por ejemplo, el Bergantiños-Sevilla. ¿Dónde se va a jugar, Letichas?
Pues puede jugarse en Santiago, en el Vero Boquete de San Lázaro, porque la Federación Española ha dicho no también a la solicitud del Bergantiños de disputar el encuentro con el Sevilla en el Pizjuán, y esta negativa se suma a la del Depor de ceder el estadio de Riazor. Ahora las gestiones del club de Carballo apuntan al Vero Boquete de San Lázaro.
Hay alta preocupación en el Español por la situación que vive deportivamente, metido en los últimos puestos en descenso. Quique Iglesias, ¿qué prepara el Español?
El Español ha recibido esta mañana el ok de la Liga para aumentar su límite salarial en 12 millones de euros, así que, gracias a los ingresos en Europa, va a poder fichar con cierta alegría en este mercado de invierno. Machín ha pedido 3 fichajes, según hemos podido saber: un delantero centro, un mediocampista de banda derecha y un carrilero zurdo.
¿Se acuerdan de la polémica entre Bordalás y Yagoba Arrasate, las palabras de Bordalás? Ayer Javi Gómez le preguntó a Ángel Torres por esa polémica.
Yo escuché, y hay que ser justos, primero porque le conozco y sé que es buen tío, y segundo, habló bien tanto de Pepe como del Getafe, y lo que pasa es que, bueno, alguien debió de calentar a alguien, pero bueno, aquello es agua pasada y hay que olvidar que cuando termina un partido y está a 200 revoluciones, sobre todo porque queremos ganar todos los partidos, y como sigamos queriendo ganar vamos a estar muy arriba, pero yo creo que hay que calmarse más y ir a lo nuestro.
En el Leganés, colista de la Liga, tiene problemas con algunos jugadores. Por ejemplo, Siobas se ha lesionado. ¿Qué tiene y para cuánto tiempo va a estar de baja, Santi Duque?
Recordemos, Corro, que el central griego cayó lesionado a los 20 segundos del inicio del partido en el Pizjuán y las imágenes de la jugada hicieron temer lo peor. Después de las pruebas médicas, las noticias son buenas porque Siobas sufre una lesión del ángulo postero lateral de la rodilla izquierda. El tiempo estimado de baja es de entre 4 y 6 semanas.
Noticia en el Celta: a las 7 de la tarde comienza la Junta General de Accionistas, y una de Javier Tebas y otra de Luis Rubiales, los dos antagonistas del fútbol español. Primero de Tebas, Fouto dimite Tebas.
Sí, Javier Tebas dimite, pero para volver. Anticipa su decisión 10 meses antes de cumplir su mandato por varios motivos que ayer explicó en una carta: por el concurso de televisión, que hay mucho dinero en juego, entre marzo y junio del año que viene es ese concurso; por el nuevo gobierno, hay que estar muy pendiente de las nuevas leyes que se puedan aprobar en el Parlamento que afecten a la Liga; y porque hay que fichar un nuevo director general, y esa figura va adjunta a la del presidente. Tebas quiere ser un presidente sólido cuando vengan todos estos acontecimientos. Ahora, quien quiera ser candidato a presidente de la Liga, Corro, tiene que presentar más de 11 avales, el 25%. Si se presenta solo Tebas, el 23 de diciembre volvería al cargo. Ahora mismo, Clemente Villaverde, presidente en funciones.
Gracias, Foto. Esta de Tebas y esta de Luis Rubiales, que tiene que ver con una agresión o presunta agresión que le están pidiendo, Pedro Zamora.
La Fiscalía acusa al presidente de la Federación de un delito de lesiones sobre una mujer a quien, según esta versión, agredió en Valencia en julio de 2017, y a la que debería indemnizar con 21.000 euros. Además, la acusación pública pide que Rubiales pague una multa de 2.400 euros por zarandear y empujar a una arquitecta con quien había mantenido una relación profesional que acabó en enfrentamiento, y a quien, según esta misma versión, causó dolores cervicales y secuelas psicológicas.
¿Se acuerdan que Xabi Alonso le había ganado a Hacienda? Pero la historia no ha terminado, Nacho Pla.
Sí, porque la Audiencia Provincial de Madrid le absolvió hace días de 3 delitos contra la Hacienda Pública por 5 millones de euros cuando era jugador del Real Madrid. Pues ahora la Fiscalía pide que se repita el juicio.
Piden que se repita el juicio, veremos en qué termina esta historia. Hay más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, Una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Noticia en el tenis, noticia en Barcelona. Juan Arias ha estado en un acto en el que Carla Suárez pone punto final a su carrera. ¿Cuándo lo va a hacer, Juan?
La canaria colgará la raqueta en octubre del año que viene, a los 32 años. Su principal argumento es estar más con su familia. Sus próximos objetivos: acabar la temporada entre las 10 mejores tenistas del mundo y clasificarse para los Juegos Olímpicos, tanto en individual como con el doble con Garbiñe Muguruza. En su debe, lamenta no haber ganado un gran slam.
Es muy difícil llegar hasta donde he llegado, lo que me gustaría mucho más, evidentemente no lo voy a negar, pero estoy totalmente satisfecha porque creo que soy una jugadora que siempre he intentado dejarlo todo cada vez que voy a competir.
Se está disputando el Mundial de Balonmano Femenino en Japón. Hoy, Luis Malvar, hemos jugado el tercer partido.
3 de 3, España 29, Japón 20. Las guerreras siguen siendo líderes de su grupo, eso sí, empatadas a puntos con Montenegro. Mañana juegan a las 7 de la mañana, hora española, ante Kazajistán. También esta tarde, Liga Sobal. Esta noche, Benidorm, a Banca de Mar de León, a las 9.
Hay noticias del baloncesto. Damos cuenta, Pilar Casado, de los partidos de los equipos españoles en la FIBA Champions.
Jornada 7 de la fase de grupos de esta competición, con 3 de los 4 españoles en juego. Hoy a las 8, Rasta Vecta de Alemania, San Pablo, Burgos. 8 y media, Dinamo Sassari, Baxi Manresa. Y a las 8 y media, 7 y media local, Iberostar Tenerife, Brose Bamberg.
Acudimos al Parra Center. Los Suns de Ricky Rubio protagonizan la remontada de la noche. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En un duelo loco en Charlotte, en el que los de Phoenix se fueron 20 arriba al descanso y llegaron perdiendo por 7 a los últimos 71 segundos del partido. Ahí apareció Kelly Oubre Jr. para meter dos triples, robar un balón y protagonizar un parcial de 12-0 para acabar el encuentro, que le dio la victoria a los Suns ante los Hornets. Ricky cuajó una gran noche en la dirección de su equipo y terminó con 9 puntos, 13 asistencias sin ninguna pérdida y 4 robos de balón. Del resto de la noche, destacar el apabullante triunfo de los Bucks ante los Knicks. Los de Milwaukee ganaron por 44 puntos y con su duodécima victoria consecutiva se quedan con el mejor récord de la NBA.
Y ahora Fórmula 1. Porque Carlos Miquel, se sigue hablando mucho del futuro de Hamilton. ¿Es verdad que se va a Ferrari o es mentira?
Bueno, yo creo que más bien es mentira, que es un coqueteo que ha provocado el jefe de Ferrari, Mattia Binotto. Bueno, es de momento mentira. Lo que sí es cierto es que el propio Hamilton ha dicho que lo más normal es que siga donde está, que siga el camino que ha emprendido con Mercedes, aunque es bueno recibir ofertas. Lo que sí que está claro es que ha tenido contactos Hamilton con el jefe de Ferrari, con el presidente de Ferrari, John Elkann. Por cierto, también contactos que ha tenido Fernando Alonso con Ferrari. Y te añado otro rumor más: en este invierno va a estar cargadito pensando en 2021. Martin Brundle habló en la parrilla de Abu Dhabi con Fernando Alonso y, según él, según Brundle, le dijo que quería volver a la Fórmula 1 y también, según Brundle, cree que probablemente será en Renault.
Así lo explica Hamilton.
Well, naturally, everything that happens behind closed doors is obviously...
Todo lo que pase a puerta cerrada se queda ahí. Es privado, con quien sea, con el que te sientes. Pero pienso que por muchos, muchos años nunca me he sentado ni tampoco he considerado otras opciones diferentes a Mercedes. Porque siempre pilotaba mirando hacia adelante, centrado en el camino donde me encontraba. Y la verdad, hay muy pocas opciones de que abandone por el momento ese camino.
Noticia en el golf. Kike Iglesias, ¿quién es el mejor jugador del año en Europa?
Jon Rahm, sí señor, jugador del año en Europa, porque ha jugado 12 torneos en el viejo continente, con 3 triunfos, 2 segundos puestos y hasta 3 top 10 más. Rahm está hoy en Bahamas para participar desde el jueves en el torneo de Tiger Woods.
Noticia en el fútbol. Sala, Santi Duque, estamos jugando contra la selección de Japón.
Sí, ayer vencieron por 3-0 los de Fede Vidal en Boadilla, en amistoso de preparación para la ronda élite de clasificación al Mundial de Lituania 2020. Lozano, Adri y Raúl Campos fueron los autores de los goles. Hoy a las 8 y media en el Garbajosa de Torrejón de Ardoz, nuevo amistoso frente a los nipones.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. El sonido de anoche del partidazo, el producto del partidazo, es la discusión sobre el merecimiento o no de Messi en este Balón de Oro.
Pones en una balanza lo que hizo durante todo el año Van Dijk y lo que hizo Messi, y evidentemente siempre se va a decantar por Messi, porque estás hablando de un defensor el mejor delantero.
Los highlights, son para Messi.
Entonces, el Balón de Oro de Van Dijk es la Champions, ya la ha ganado su equipo, que es, y luego es que no es lo mismo que gane la Champions el Liverpool a que la gane el Madrid, el Barça o un equipo de estos. Yo lo siento
pero
por el Liverpool.
Vosotros pensáis que Van Dijk no fue determinante en la victoria de Liverpool,
pero no es el mejor jugador del año. ¿Cómo que el Liverpool es una cosa? El Balón de Oro del Liverpool es Klopp, es el mejor del Liverpool,
Claro,
y es el mejor jugador de la temporada para mí es Messi. Aparte de que volvemos una vez más a que es que parece que ganar la Liga no es nada. La Liga del año pasado lleva una firma, que es la Liga que hace Messi. Es impresionante.
Y la Champions.
Champions, claro.
El desastre de Liverpool lo oscurece todo, pero lo que se puso el equipo a las espaldas, acuérdate la famosa frase que dijo el día del Gamper de que quiero esa linda copa y tal, y lo hizo cada jornada de Champions, menos Anfield, lógicamente.
Sí, fue la mejor Champions posiblemente de Messi, metió 12 goles, marcó en cuartos, en octavos, en
12 goles,
no sirvió
porque en el partido decisivo en el que se tenía que meter en la final.
Vale, pero no puedes borrar del juicio por la votación.
Pero resulta que hay dos señores, Van Dijk y Salah, que a pesar de que Klopp es muy bueno, pero para mí determinantes para llegar y ganar la Champions y estar hasta la última jornada luchando por la Premier, pues hay dos jugadores que han quedado
Messi en la votación más ajustada de los últimos tiempos le ha ganado el Balón de Oro a Van Dijk, tercero Cristiano Ronaldo. Bueno, estamos preguntando una cosa muy facilita en @deportescope, Asenjo.
Sí, a raíz del premio de Leo Messi, preguntamos si el argentino es el mejor futbolista de la historia, y para el 70% Messi es el mejor de la historia.
O sea, la pregunta es, ¿el mejor futbolista de la historia es Messi? La gente dice en el 70% que sí que es Messi, por delante de los cuatro fantásticos, de Maradona, Pelé, Di Stéfano y Johan Cruyff. El que sin duda es el mejor de la historia en estadística deportiva, futbolística, es Pedro Martín, Reto Veredito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, gracias.
A ver, que estamos buscando una cosa muy curiosa al hilo de una cosa que ha pasado.
Sí, estamos buscando uno de los redactores, colaboradores habituales del partidazo, de ese programa que es líder de la radio por la noche en España.
Sí, señor.
Y dijimos ahí en la pista que ese redactor o colaborador habitual empezó a trabajar en un periódico, pero no en la sección de deportes.
O sea, en un periódico generalista.
Sí.
¿Con cabecera en Madrid? ¿Puedo preguntar? ¿Con cabecera en Madrid?
No te voy a decir la cabecera. Vale, no te voy a decir ni el nombre ni el sitio.
Hombre, si me dices el nombre ya es más fácil, pero digo, si la cabecera es en Madrid, es regional el periódico.
No, te digo eso. Te digo eso porque sí, que si te digo eso queda muy claro.
Venga, vale, y la segunda pista, venga.
Y la segunda pista es que fue uno de los muchos que en 2010 cambiaron de empresa.
O sea, que por ejemplo, Juanma Castaño no es.
No, porque no fue en 2010.
Claro, pues ya descartado. Manolo Lama tampoco, porque no cambió.
No, tampoco, tampoco.
Tampoco, vale. Esta es la segunda pista. Estamos buscando un miembro importante, entiendo, del partidazo. Ese programa referencia a la radio deportiva nocturna. Líder, según el último estudio general de medios. Muy bien, Pedro. Seguiré atentamente la pista de mañana. Quiero adivinarlo por mis propios medios. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, adiós.
Bueno, enseguida, señores, una cosa. Fernando Martín.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de contar otras historias, una que sucedió hace 30 años o más. Hace 30 años, un día como hoy, falleció Fernando Martín, jugador de baloncesto, en un accidente en la M30. Fernando Martín murió con 27 tacos, era un pívot de 2'05, un superdeportista. Había jugado en el Estudiantes y se había ido al Real Madrid y había sido el primer español en acudir a la NBA y había ganado una medalla de plata con la selección española en Los Ángeles 84. Eran muy famosos sus duelos con Audi Norris, jugador del Barcelona, y además era famoso en la prensa del corazón, porque el tío era bien parecido. Bueno, era amigo suyo y periodista que cubrió la etapa de Fernando Martín como jugador de baloncesto, Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
¿Por qué crees que 30 años después estamos hablando todavía de Fernando Martín?
Bueno, porque yo creo que fue un tío que, aunque él odiaba los mitos y a los ídolos, él nunca creía en ellos, sin querer se ha convertido en un mito y un ídolo. Yo creo que para un chaval que tenía su vida absolutamente resuelta, económica y deportivamente, era un tío que no tenía que haber hecho nada más en su vida para no dar un palo al agua y poder disfrutar de la cantidad de dinero que ganó, pues se rebeló contra todo y prefirió ser, pues eso, un don nadie en la NBA a un líder en el baloncesto europeo.
Como deportista, era un superdeportista, ¿no? Porque había hecho natación, creo que jugó al balonmano.
Ping-pong.
O sea, que lo hacía todo bien, ¿no? Era tenía, bueno, un cuerpo era perfecto.
Yo creo que era un adelantado al prototipo del español. Ahora vemos a chavales mazas, bien formados, chavales de 1,90. En aquella época ver a un tío de 2 metros coordinado era muy complicado.
Efectivamente, pero coordinado con 2,05, ¿no?
Claro, 2,05 con una envergadura de 2,20, porque no solamente era lo que él medía, sino lo que abarcaba. Piensa que Fernando Martín, aunque no tenía mucha altura, tenía una envergadura de 2,20, para que la gente lo entienda, de punta de dedo corazón derecho a punta de dedo corazón izquierdo medía 2,20. Es decir, que era un jugador que se podía permitir el lujo de ocupar mucho espacio en la zona, de poder jugar mucho el gancho y era casi casi imposible taponarle. Y luego era un tío que con 2,5 corría, era un tío que con 2,5 sabía, entre comillas, botar el balón, y era un tío que con 2,5 tenía un desplazamiento muy difícil para ver en pívot de aquella época esa velocidad que él tenía. Yo creo que fue el primer pívot que corrió de canasta a canasta y que terminaba muchas jugadas como si fuera un alero.
Lama, como persona, que tú le conociste como persona, era un tío áspero con la prensa, no era fácil, ¿no?
Bueno, yo creo que era un tío que estaba hasta las pelotas del mundo en general, pero yo creo que estaba hasta las pelotas del mundo,
sí.
Porque él entró en una dinámica y una vorágine que no le gustaba. No existía lo que ahora se llama la prensa del corazón, la prensa rosa, pero él fue el primero que abrió las puertas del deporte precisamente a este tipo de prensa. Evidentemente, sus idilios amorosos, evidentemente su planta, el ser guapo, atrajo a un sector de la prensa del corazón que le puso ahí, quieras o no quieras, en el candelero.
Entonces, o sea, que le seguían los paparazzi, vamos.
Sí, sí, le seguían los paparazzi, pero no, le seguían los paparazzi no porque metiera 40 puntos ni porque ganara la Liga o la Copa Europa. Le seguían los paparazzi porque era novio de, le seguían los paparazzi porque había tenido un idilio con, o le seguían los paparazzi porque en ese momento, tú piensas que aquel momento se rompió un poco el mito. En aquel momento los guapos eran los toreros. Los deportistas eran, los futbolistas normalmente eran feos, Y ni les miraban. Sí. El fútbol iban mujeres.
Sí.
El fútbol, perdón, no iban mujeres. Y de repente se abren las puertas del baloncesto donde aparecen las mujeres y sobre todo aparece la gente muy joven, las chicas muy jóvenes. Entonces él abre una puerta que bueno, le generó esa tribu de prensa rosa que vino detrás de él, y entonces él se barnizó con esa coraza de soy un tío áspero, soy un tío desagradable, soy un tío amargado, pero él de puertas hacia adentro, los que le conocíamos...
¿Tímido o no tímido?
Era tímido, era, sí, tímido, pero luego de puertas hacia adentro era un tío cojonudo, era un tío muy muy de su familia, o sea, sus padres, vamos, los tenían un pedestal, cuidaba y protegía precisamente a su hermano pequeño Antonio, era uno de los cuatro hermanos de la familia y era un tío, vamos, que si le conocías, no te voy a decir que era un trozo de pan, ¿eh? No era un trozo de pan, ya sabes que cuando la gente se nos va, qué bueno era.
Bueno,
¿no?
De los que
bueno
te gusta, era, de los que te gustan a ti, de la gente con
a
carácter.
A mí, era un tío muy clarito, que sí, si se tenía que acordar de tus padres, se acordaba.
Sí, sí.
Oye, pero luego era un tío que si le pedías algo, te lo daba.
Lama, ahora es muy fácil ir a Estados Unidos a ver partido, basta parra, a ver partido de la NBA, pero en aquel momento nadie había cruzado el charco. Se va Fernando Martín, creo que es el segundo jugador europeo, ¿no?, en la historia de la NBA.
Bueno, es el primero, porque Glukov, el primero, ¿sí?, fue el búlgaro, pero Glukov venía ya de universidades americanas. Es el primero que salta directamente de Europa
Primer europeo. NBA. La bomba, o sea, un acontecimiento. Y allí
Es que te voy a poner un detalle. Sí. Para ver en España NBA, o sea, para ver en aquella época a Magic Johnson, Larry Bird, Robert Parrish, Kareem Abdul-Jabbar, solamente tenías una posibilidad, que era irte a un pub de la capital de España que se llamaba Rebote, en la calle Campo Amor, sí, donde los pilotos de Iberia traían las cintas de partidos, a lo mejor que habían pasado un mes, y allí en unos proyectores te la ponían, y entonces tú ibas a ese pub, no ibas a tomar copas, ese pub ibas a ver imágenes de estos tíos, Julius Erving, que te volvían loco, y te las ponían a lo mejor con un mes de retraso, pero te daba loco, y entonces allí tú te encontrabas a la élite del baloncesto español, entrenadores, jugadores, periodistas, viendo eso que para nosotros era, pues eso, un sueño. O sea, a nosotros la NBA nos parecía, vamos, pues como algo que está en la luna, sí, que sí, era inalcanzable. Pues eso era. Entonces, cuando este tío llega, imagínate.
Y allí te vas tú, cruzas el charco. Creo que fuiste con Sisto y Fernando Laura, ¿fuiste con los...?
Correcto, fuimos con Sisto Miguel Serrano, sí, y con Fernando Laura, que ellos iban en nombre de una revista, la mejor revista de baloncesto que había en este país, que se llamaba Gigantes, y fui yo, y fuimos los tres privilegiados que tuvimos la gran suerte de verle debutar 2 minutos y 2 segundos frente a Phoenix Sun contra Portland.
¿Y qué diría? ¿Él jugaba en Portland? ¿Qué, eso es año 86, ¿no? 1986.
Yo creo que recordar que sí, no me acuerdo muy bien. Sí. 85, ¿eh?
Sí, 85-86, no, vale. ¿Y qué dirías con la experiencia de Martín en Portland? ¿A él qué le pareció? ¿Creyó que fracasó? ¿Cómo lo sintió?
No, él cuando volvió venía rebotado, muy cabreado. Él era un ganador, o sea, él no se autoengañaba, él no le valió solo con ir y jugar en la NBA. Él venía enfadadísimo porque él sabía que, no voy a decir que para mí no fracasó, pero para él sí fracasó, porque él tenía muy claro que él no era una estrella de la NBA, pero sí tenía claro y pensaba que iba a jugar muchos más minutos. Lo que pasa es que tuvo un entrenador debutante, un entrenador que le puso a jugar de cuatro cuando él nunca había jugado de cuatro, ni sabía jugar de cuatro, y entonces él se volvió muy enfadado porque él pensaba que si hubiera caído en otro equipo con otro entrenador, repito, no digo que hubiera sido una figura de la NBA, pero sí que hubiera jugado muchos más minutos y hubiera demostrado eso que él tenía, que yo creo que para haber sido séptimo, octavo hombre de un equipo, lo hubiera hecho.
El Ama Pani era su agente, ¿no? Miguel Ángel Paniagua.
Miguel Ángel Paniagua no solamente era su agente, su confidente, su amigo y un tío que estaba siempre pendiente de él.
Pero es el que hace lo de Portland, ¿no? Le lleva a Portland él.
Primero le lleva a New Jersey Nets, porque Fernando, hay que recordar que ya le habían llamado un año anterior, podía haber jugado en la NBA un año anterior, pero él estuvo en el campus de New Jersey Nets, pero bueno, él yo creo que todavía no se atrevió a dar el salto y aguantó una temporada más.
Hay un informe Robinson reciente de Fernando Martín, hay una cosa que tú recordarás, que le habían puesto Martín en la camiseta, no le habían puesto la tilde a la I, y él dijo no. ¿A mí?
Bueno, yo, sí. Ángel Montero y yo escribimos un libro, sí, donde yo titulé Una vida con acento.
Por eso, ¿no?
Precisamente por eso. Sí, por eso, sí. Por eso titulamos así ese libro, porque él cuando llegó le pusieron Martín. Sí. Y él dijo que qué coño, Martín.
Martín no
que
era, ¿no?
Que no era Martín, sí, y que si en inglés no ponían acentos, que no era su problema. Y entonces en todas las serigrafías, de todas las camisetas o en todos los nombres aparecía Martín. Y además me acuerdo que el acento en su camiseta era grandísimo.
Sí.
O sea, le pusieron un pedazo de acento en la I tremendo, sí, para que se viera claramente que él era español.
Oye, dos nombres propios nada más para terminar. Uno, Audi Norris, que él vuelve de Portland y empieza el duelo con el Barça de Audi Norris, ¿no?
Bueno, él vuelve de Portland y se encuentra un jugador de la NBA. Porque él también tiene que pensar que todos los pibos contra los que había competido aquí eran o pibos españoles, que él evidentemente su físico y su poderío era mucho más grande, o americanos, que sí, que venían buenos americanos, buenos pivots, pero eran más bien tiradores y anotadores. Y Audi Norris era un jugador muy parecido a él, un jugador muy de zona, muy de pintura, muy de choque, muy de rebote, muy de espacios. Entonces, bueno, aquellos famosos duelos de Audi Norris y Fernando Martín, salvando las distancias, eran duelos de pívot de NBA.
Bueno, y el otro nombre propio es Drazen Petrović, al que tú conoces muy bien también. Llega al Real Madrid y se produce un choque tremendo, ¿no? De personalidades entre Fernando Martín y Drazen Petrović, ¿no?
Bueno, vamos a ver, eran dos genios en el mismo corral, pues ya sabes tú que eso normalmente no funciona. Vamos a ver, Fernando Martín y Drazen Petrović fuera de la pista se respetaban. Fuera de la pista vacilaban, bromeaban. Dentro de la pista no se podían ni ver. ¿Por qué no se podían ni ver? Porque el concepto de baloncesto que tenía cada uno era muy diferente. Drazen Petrović era yo, dámelas, que yo las meto. Y encima es que las metía. y Fernando Martín era un jugador criado en el Madrid, de un Madrid mucho más coral, de un Madrid de Juanito Corbalán, de Alfonso del Corral, de Juanma Iturriaga, de americanos muy, muy corales que jugaban mucho para el equipo, y entonces él no entendía que todo el equipo jugara para Fernando Martín, entonces él, perdón, para Drazan Petrovic, entonces él, vamos, los demonios se lo comían.
Pero se ve incluso, Martín, se ve en la cancha, que hay veces que no se entendían, ¿eh?
No, o sea, en la cancha no se decían de todo, pero se decían de todo. Las miradas de Fernando Martín, vamos, eran como las viñetas de los tebeos. Le podías poner todo lo que se
rayos
te ocurriera.
Y truenos.
Le decía, mira, yo recuerdo en la famosa final que le gana al Esnadiero de Caserta, que mete Drazan Petrovic 62 puntos, que mete Oscar Smith 50, Martín creo que mete 20 y juega aquel partido con un dedo roto. Ese día, Fernando Martín, si le pudiera haber matado, lo mataba.
Sí, sí.
Porque cuando ya el Madrid iba ganando la final, Petrovic tenía a lo mejor bajo el aro, ya no digo a Martín, a Romay, a cualquier compañero, y se la chupaba. Le da igual. Entonces, aquello no tenía que ver con aquel Madrid. El Madrid era un equipo que jugaba todo lo que ganó aquel Madrid. Curiosamente, contra San Petrovic no gana ni la Copa de Europa ni la Liga. Y entonces, aquello para Martín era algo muy diferente. Entonces, no lo concebía.
Lama, me encanta escucharte hablar de estas cosas. Bueno, Fernando Martín, icono, 30 años después, aquí estamos hablando de él. Lo hace Lama, que fue periodista que siguió su carrera y amigo de Fernando Martín. Un abrazo, Manolo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Bueno, señores, 30 años después, aquí estamos hablando de Fernando Martín. Tal día como hoy, hace 30 años, su coche se estrellaba en la M30 y fallecía uno de los grandes del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Apuntes de la gala del Balón de Oro. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
A Paco Liaño también, que le quiero preguntar unas cosas de porteros. Hola, Paco.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Estamos, recuerdos del pelo largo, que estamos acordándonos de Fernando Martín con Manolo Lama, ¿eh? Hace ya tiempo.
Recuerdo también, yo le recuerdo como en su momento un icono del baloncesto,
sí,
del baloncesto
y algo
español.
Más ahora. Era un fenómeno social, ¿no? Más que
sí, la verdad es que yo le tengo ahí también en la memoria. Los años ya han pasado.
Tendría 57 años ahora, murió con 27, tendría 57. Fíjate, si ha pasado tiempo, el mérito que tienes es que 30 años después te sigas acordando de él. Habla de una figura icónica totalmente en el deporte.
Sin duda, sin duda.
Bueno, está siendo muy comentado, Miguel, lo que contaste ayer por la mañana, que se produjo por la tarde-noche en París, Modric entregándole el Balón de Oro a Leo Messi, lo cual es un gesto que debería ser más habitual, pero como en los últimos años se han repartido los Balones de Oro Messi y Cristiano Ronaldo, no habíamos tenido oportunidad de saber si alguno de los dos le había entregado el Balón de Oro al otro. E incluso el Barcelona ha felicitado, creo que a través de Twitter, a Luka Modric. Él lo ha hecho de una manera natural, ¿no? Así lo contaste tú ayer.
Sí, se le ofreció esa posibilidad y aceptó. Desconozco si años atrás France Football ha tenido esa iniciativa, aunque supongo que entre Messi y Cristiano, entre Cristiano y Messi, será más difícil, ¿no? Pero bueno, es algo que debería ser más común, más natural, pero que no deja de engrandecer la figura de un deportista, ¿no? Que es, bueno, pues hasta cariñoso con sus rivales, tremendamente respetuoso, y que ayer se prestó a entregarle ese Balón Dorado a Leo Messi, y que luego se echó dos pasitos hacia atrás para darle, evidentemente, todo el protagonismo a Messi, que era el que lo tenía, ¿no? Ya te digo, es un gesto de grandeza, de deportividad, sí, que debería ser mucho más repetido en el deporte y que es una lección para mí.
Iba a decir, en descargo de los dos, de Messi y Cristiano, que se ha dado una circunstancia, que Modric no peleaba este Balón de Oro. En los otros casos, sí, Messi y Cristiano, como en este incluso, estaban peleando por el Balón de Oro, aunque ya sabemos que días antes sabe el futbolista que lo ha ganado. Pero bueno, se había dado esta circunstancia y era reseñable. Del Real Madrid, ¿quieres decir alguna cosa más? Que está, me imagino, en un momento muy plácido, ¿no? No hay casi debates, no está todo muy tranquilo en el Real Madrid, que es raro, ¿verdad?
Sí, Ha igualado Zidane la mejor racha de Solari, 8 partidos sin perder, 6 victorias, 2 empates. Ya hay 14 jugadores que han visto portería después del gol de Carvajal en Mendizorroza y que hoy por fin, después de ganar el sábado, vuelve el equipo al trabajo a partir de las 5. Ya sabes que Nacho va a estar a disposición de Zidane. No sé si ya entrará en la lista contra el Español, supongo que sí, pero titular seguro la próxima semana ante el Brujas. A ver qué pasa con Hazard, que no va a jugar ante el Español, y los otros 3 lesionados, James, Asensio y Lucas Vázquez, evidentemente no se les espera tampoco para el partido ante el Español.
Incluso los que no juegan no rajan, porque le han hecho una entrevista a Luka Jovic, que ha desaparecido del Real Madrid, ha dicho pues que con el tiempo voy a jugar más, tendré más minutos, Zidane me ha dicho que confía en mí, o sea, que los tiene Zidane a todos contentos.
Si nos cuentan
contentos,
esto a mediados,
¿no?,
de octubre,
sí, sí, tremendo,
después de la derrota de Mallorca y los truenos que había antes del partido en Estambul ante el Galatasaray, si nos cuentan esto 8 partidos después, algunos, muy pocos, no lo hubiéramos creído.
Mérito todo de Zidane. Bueno, contamos más cosas cuando sucedan. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y la llamada a Paco Leaño es para hablar de Yassin, del Balón de Oro a los porteros, del premio Yassin que se ha llevado Alisson este año, el portero del Liverpool, que ha ganado la Liga de Campeones. Alisson, Ter Stegen, Ederson o Black. ¿Qué te parece, Paco?
Pues la nómina es impresionante. Bien, yo creo que al final lo que determina que apuesten por Alisson pues es un poco la norma habitual. Es el que gana títulos, gana la Eurocopa con el Liverpool, gana la Premier con el Liverpool, y digamos que en ese orden pues es el que premian. Y además creo recordar que es el séptimo elegido entre todos en general de los futbolistas, ¿no? Que ya es de por sí...
Sí, Alisson si es el primer portero, debe ser el que gane el trofeo Yassin, ¿no?
Sí, 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 por eso, que al final está... Pero al final yo creo, Corro, que ocurre siempre, ¿no? Que salvo Messi, que juega otra liga diferente, que incluso sin ganar títulos más importantes, pues siempre está entre los dos mejores o de los dos que más aspira... En el tema de los porteros, pues yo creo que tiene que ver, pues eso, con el que ha lucido más en el título europeo, que básicamente es el que más condiciona. Pero bueno, que si hubiera ganado el Barça hubiera sido Ter Stegen, y si el Atlético de Madrid hubiera ganado, pero que cualquiera de ellos puede ser. Lo difícil es ver a un portero con el Balón de Oro en sí, sin más.
Muy difícil.
Sí,
si no lo ganó, sí, por ejemplo, Casillas o Buffon, que eran dos porterazos, ¿no?
Por ejemplo.
Fíjate una cosa, que tú sabes, que de mi quinta más o menos, que siempre se decía que Brasil no tenía portero. Y tiene metidos a dos entre los tres primeros, a Alisson y a Ederson, como grandes porteros.
Sí, lo que pasa es que estos están jugando en ligas europeas, que es un poco la máxima para ser acreedor a... Yo no sé, a lo mejor en eso tendríamos que recurrir a algún experto como Pedrito Números, que sí lo sabe todo. ¿Cuándo ganó un Balón de Oro un jugador que no estuviera en Liga Europea y en una de las tres grandes?
Bueno, es que hubo un momento que solo se premiaba como Balón de Oro a los jugadores en Europa, ¿eh? No se premiaba porque, por ejemplo, Maradona no tiene Balón de Oro, ¿eh?
Cuando así, pero sabes, al final es que asimilamos un poco Balón de Oro al mejor jugador del mundo. Y bueno, pues el fútbol se juega ahora en todos los sitios del mundo, ¿no? Bueno, no, ya digo que no recuerdo, y lo cierto es que Alisson me parece que es un gran portero, y sobre todo en el gran Liverpool actual, pues ha tapado un hueco que no hay más que acordarse de lo que les ocurrió la temporada pasada cuando no era Alisson el que jugaba.
Sí, sí, es verdad, que era otro. Oye, que ahora está mejor Ter Stegen que Oblak, ¿no?
En mi opinión, sí. En mi opinión, ahora mismo, ya digo, yo ya lo creo que ya te lo he comentado.
Sí, te pregunté, me dijiste que en general, pero te hablo del momento que parece que está mejor Ter Stegen que Oblak.
Sí, no hay más que ir al partido del domingo que Ter Stegen, pues yo creo que gana los 3 puntos para el Barça con su actuación. Sí, yo creo que ahora mismo ganaría por ligera ventaja con relación a Oblak el título de mejor portero del mundo, sobre todo si lo haces... Con todos mis respetos para todo el mundo, la opinión entre expertos, por así decirlo, del puesto de porteros, pero no, ni más ni menos que porque es un poquito más completo en lo que tiene que ver en el juego de pie. En lo demás, pues Oblak, bueno, pues jornada así, como dice Rubén, ¿para dónde Oblak?
¿Para dónde
pues
Oblak? Sí, sí,
bueno,
Paco,
así es.
Muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
A vosotros, un
hasta
placer.
Luego, hasta luego. No había hablado del partido entre el Atlético y el Barça con Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Ayer estuvimos hablando con Rubén, con Gato y con Guille sobre el momento que vive el Atlético de Madrid, y quería escucharte a ti decir lo que quieras decir sobre el momento. Es cierto que está a 5 puntos del Sevilla, que es el tercero. Se le pueden ir como mínimo el Madrid y el Barça a 7, incluso a 9, dependiendo de ese partido. Está en un momento numérico delicado, ¿eh?
Bueno, hay cierta tendencia apocalíptica en torno al Atlético de Madrid cada vez que sucede una derrota o dos malos resultados. Y yo creo que hay primero que tener en cuenta, no porque yo le quiera dar la razón al Cholo en lo de la transición, sino porque hay seis jugadores que estaban el año pasado a titulares habituales que este año no están. Y hay que darle un tiempo de ajuste a seis jugadores nuevos que llegan a un plan tan exigente como el de Simeone. Y dicho esto, el Atlético de Madrid, bueno, pues está haciendo lo que hace siempre, que es competir con las armas que tiene. Este año le falta el gol, eso es evidente, y por ahí está pagando muy caro las actuaciones.
O sea, ¿tú crees que es un problema exclusivo de gol?
No. No es un problema solo de gol, porque está encajando también más de lo que encajaba antes. Le están metiendo goles que eran bueno, increíbles en la etapa sólida y rocosa del Cholo Simeone desde el año pasado para atrás. Yo creo que hay un problema de desajuste entre lo que tenía, la plantilla que tenía automatizado de memoria todos los movimientos, que tenía mucho más oficio, porque no me negaréis que la defensa Juanfran, Godín, Lucas o Jiménez con Felipe tenía mucho más oficio.
Más que experiencia. Pero ayer discutía yo, Antonio, con esta gente que decía que tampoco los fichajes Trippier y Lodi han estado a un gran nivel, y Felipe y Hermoso no están mal, o sea...
Sí, pero hemos dicho mil veces, Corro, que ser un buen jugador en cualquier equipo de Europa no te garantiza jugar bien en el Atlético de Madrid de Simeone.
Pero a esos cuatro, ¿qué nota media le pondrías tú?
No, yo no digo que esté jugando mal, pero sí se nota que hay... por ejemplo, Cholo ha llegado a prescindir de Lodi para poner a Saúl. Eso,
el otro día, sí, que es claro, una señal, hombre.
Lo ha hecho dos veces este año. Sí. Significa que el Lodi lo está haciendo bien, pero no le llena el ojo al Cholo para las misiones.
Sí, seguramente tácticamente, porque si reclama a Saúl, claro, es por alguna cosa. Claro, con alguna cosa. Pero yo digo que es una defensa que en un nivel tú dices, pues un 7 a lo mejor, ¿no? Dices, está en un nivel, bueno, no sobresaliente, nivel, pero por encima del aprobado.
En un nivel aceptable, pero no es un nivel que tenga la garantía de que el plan del Cholo le pueda salir a la perfección. De hecho, se están cometiendo errores. Fíjate, Hermoso está muy bien. Y Felipe, ¿qué te voy a decir? Pero Felipe y Hermoso son los suplentes de Jiménez y de Savic, que sí, desgraciadamente para el Atlético de Madrid también están lesionados. Te quiero decir que son muchos hándicaps los que está sufriendo un Atleti que ya tenía de serie seis bajas, que para mí son importantísimas: la defensa entera, Griezmann y Rodri.
O sea, para ti, de tu nivel de preocupación, que el otro día dijo Saúl, estoy preocupado por los resultados, ¿tu nivel de preocupación del 1 al 10 cuál es?
4.
¿Solo 4? Bueno, vale. Sí, te iré preguntando.
¿Qué pasa? Sí. Corro, que yo he visto a este equipo bajar muy abajo muchas veces y remontar y subir y competir. Al final el Atlético acaba compitiendo como él sabe hacer, que es con lo que le ha garantizado jugar la Champions todos los años. Y este año, que nadie se olvide que el objetivo es meterse en Champions.
Muy bien, Antonio, gracias por la opinión. Un abrazo.
Bueno,
un abrazo. Hasta luego. Antonio Ruiz opinando sobre el Atlético de Madrid. Este sonido de Rakitic ayer en una gala en Sevilla, le preguntaron por lo del Atlético de Madrid. Se ha oído hablar, creo que fueron los compañeros de Radio Marca, que dijeron que el Atlético quería a Rakitic para el mercado de invierno. ¿Qué dice Rakitic?
Ya creo que son cosas que ya veremos lo que va a pasar. Creo que también Atleti es un equipo grande, que ya enseñó y también igualmente ayer y todos esos años, que es un equipo que lucha por todos los títulos, y esto que también yo quiero, luchar por todo, jugar todos los partidos. Si puedo ser en el Barça, para mí no hay mejor sitio.
Ya ha dicho Rakitic que él está a gusto en el Barça, pero que quiere jugar, y esto del Atlético de Madrid. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal?
Hola Corro, hola a todos, buenas tardes.
No es habitual escuchar a Ángel Torres, y lo consiguió ayer Javi Gómez en una gala que tuvo lugar en Madrid, la gala de la Real Federación Madrileña de Fútbol. Hemos puesto el corte de lo que piensa él sobre lo que ocurrió entre Bordalás y Yagoba Arrasate, y pongo este sobre los fichajes y luego rematas tú. Ya saben que ha informado Gema Santos y Elena Condis que el Geta quiere a Leñá, jugador del Barça y centrocampista. Pregunta para Ángel Torres, un compañero que le preguntó por Brahim.
¿Podría ser quizá Brahim este de invierno el jugador? En verano de Ceballos, en invierno Brahim.
No es la posición que podríamos reforzar. Posiblemente Mike Vergara, que el hombre tiene muy mala suerte, no sale de una lesión y de otra. Y bueno, vamos a ver si se recupera, y si no, podría ser la que podríamos ahí cubrir. Pero ya digo, todavía no toca ese tema.
O sea, alguien por Vergara, Gema.
Sí, porque además déjame que cite a los compañeros de Hora Azul Luna que esta mañana han desvelado, bueno, ya hablaba la semana pasada en esta sintonía de que Markel volvía a tener molestias. Esta mañana ellos en Hora Azul Luna han hablado de que ha tenido una nueva recaída, que vaya, no tiene fecha vaya de regreso porque casi no tiene menisco en la rodilla, o sea, está intentando buscar una solución. En cuanto al tema de los fichajes, ha dicho Ángel Torres, el presidente, que de momento no se ha reunido con Bordalás y que van a esperar al día 12 de diciembre a ver si pasan a 16avos de final de la UEFA Europa League para decidirse. Sí, hemos hablado de Carlos Alañá y el Presi por eso, por esa lesión de Vergara, hablaba ayer de fichar un mediocentro, pero dice que el que manda es Bordalás, bueno, tampoco nos descubre nada, que se tiene que reunir con él para decidir si se tiene que reforzar o no el equipo. También dijo sobre el tema de Enric Gallego que bueno, este fin de semana ha vuelto a dejarle fuera a Bordalás de la convocatoria después de haberla dejado también fuera en el partido de Europa, que era lo único que estaba jugando. Ya hablamos aquí de que se encendían las alarmas en el entorno de Enric Gallego, ya contamos que no estaba nada contento. Ayer también lo confirmó el presidente, que Enric Gallego está preocupado y ya empieza a haber cantos de sirena, sobre todo en segunda división, de equipos preguntando por la situación de Enric Gallego. Y lo último que te apunto del Presi es que el objetivo del Geta esa temporada es estar entre los 8 primeros en la Liga.
Vale.
Bueno, y hacer un buen papel en Europa y en la Copa.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano. Yo quitaba un león de las Cortes y ponía ahí una estatua de Rafa Nadal. Sí, ya sabes que Suiza ha decidido acuñar unas monedas con la cara de Federer. Me parece muy oportuno y brillante. Pero ¿y nosotros? Debemos de contestar. Abro aquí un concurso de ideas que se colgará en cope.es y que el pueblo diga qué le parece. La mía es esa. Un león fuera y Rafa en su lugar. ¿Qué haríamos con el león? Yo no soltaría las mismas Cortes. Y que Dios reparta suerte. Y no mucha. ¡Oh!
Gracias, Guas. Comparece Javier Rodríguez, ataviado, acompañado de muchos utensilios. Hoy es el día, señores. Hoy es el día. El día que produce dolores de cabeza, pero que ofrece un resultado nefasto, que diría Brotons. Bueno, a las 8:30, Carlos Sáez y Manolo Lama. Y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.